yo no sé quién se diseñó, una cosa natural de supervivencia. Cuando mi hijo se hacía cucú, que venía con la vaina aquí en la bolsa, y ya sabía que mi papá le decía, porque yo no le he dicho, lo primero que me dice es que yo, hijo, ¿hiciste cucú?
Papá, yo te quiero.
Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Quiero comenzar el programa de hoy aclarando una duda. Por pena ajena no voy a revelar el nombre de la lumbrera que presentaré a continuación. El caballero nos explica por qué en Venezuela falta leche materna.
La leche materna que hacen falta bastante, los pañales, todo lo que nos hace falta y que lamentablemente por el bloqueo económico no tenemos.
Escucharon bien. Falta leche materna por el bloqueo económico. Permítame explicarles cómo es posible tal cosa. Para que la mujer produzca leche materna, debe estar bajo la influencia de las hormonas prolactina y oxitocina. La prolactina es la encargada de que haya producción de leche y la oxitocina desencadena la eyección de la leche. Ambas hormonas son inducidas en las mujeres vía satélite desde la Casa Blanca, en los Estados Unidos. Entonces, a través, ¿cómo sucede esto? Sucede a través de un poderoso rayo láser color verde fluorescente, como lo que utilizan los marcianos en las películas de ciencia ficción. ¿Por qué los Estados Unidos hace esto? Para que, ante la inexistencia de leche materna, la mujer se vea obligada a darle cerveza al bebé. Como verán, este es un gran negocio para la polar. Pero de nuevo, vamos a escucharlo otra vez.
La leche materna, que hacen falta bastante, los pañales, todo lo que nos hace falta y que lamentablemente por el bloqueo económico no tenemos.
Así es, el bloqueo económico es el culpable de la falta de leche materna, la que produce la mujer. Okay. En este mismo orden de ideas, el bloqueo económico también es culpable de la falta de cabello en algunos hombres, de la falta de clases, de la gente que luego eructa tras tomar malta.
General, hoy se vencía el plazo de 48 horas que el INDECU le daba a la empresa para...
Perdón, señorita.
Eso no es mala educación.
No, tú sabes que fue un instinto.
Fue un instinto. Esa gente con instinto es la que destruyó a Venezuela. ¿Y quién con mayor instinto que Nicolás Maduro? El dictador venezolano. Es un importante anuncio relacionado a tres grandes empresas del Estado.
PDVSA, Pequibem y CBG, para como empresas del Estado realicen un porcentaje de sus ventas de productos y de sus compras a partir de hoy en moneda petro.
No se asusten. Si no tienen petros, pueden pagar con chapas de Herbalife, con cajas vacías de Corn Flakes o con cupones que serán publicados semanalmente en la revista Mesuti Fruity, publicación especializada en todo lo relacionado con el fascinante mundo de los gummy bears. Ahí está. Okay. Pero, a ver, explícanos qué estás haciendo.
¿Te dan cuenta que vamos a construir un mundo? Hay que ser creativos, estructurales, audaces, ingeniosos, perseverantes, decididos.
No sé, si tú lo dices. Me parece bien. Hay que ser creativos, estructurales, audaces, ingeniosos, perseverantes, decididos, pero especialmente respetuosos de la ley y menos sinvergüenza. ¿Cómo lo escuchaste? El único mundo que has construido es el tuyo. ¿Cómo va a construir un mundo quien no supo mantener en pie un país? Ahora bien, Nicolás, presta atención a lo que dirás a continuación porque haré una pregunta relacionada con eso. Que te escuche, pues.
La Asociación Nacional de Aerolíneas Prestadoras de Servicios Aéreos Comerciales y de Carga propone y solicita la autorización para el pago en criptomonedas, todas las criptomonedas y en petro, del combustible y los servicios asociados a las aerolíneas en la prestación de sus servicios en Venezuela.
¿Alguien me puede decir a dónde fue a parar el Bolívar? Nuestra moneda oficial. En toda la locución no supimos nada de ella. ¿Va a servir para algo o su uso se va a limitar al comparativo cambiario en relación al dólar? Cambiando de tema, quiero comentarles que ando muy preocupado. ¿Se acuerdan de Dolly? Bueno, la oveja clonada. Perfecto. Vamos a comentar algo muy sencillo. Fíjense. La clonación nunca ha resultado buena idea en las películas. En Jurassic Park salió mal. En el ataque de los clones, la historia se vino a pique cuando intentaron clonar el proyecto de Chávez y el resultado fue una versión todavía peor. Ajá. La clonación es un tema recurrente en la ciencia ficción y, por supuesto, en los más polémicos estudios científicos. El tema de la clonación es excusa en la idea de utilizar clones para estudiarlos y mejorar nuestras vidas. Por ejemplo, mandar a un clon a una piñata de un hijo, de un amigo que no quieres tanto, es la mejor forma de salir de un compromiso al que no quieres asistir, mandando tu clon. Ok. Un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford introdujo células madre humanas en embriones de oveja. Lo que están escuchando es una oveja persona, como Osmel, a quien muchos comparan con una ovejita. Bien. Según el informe, el embrión es 99% oveja y el 1% sería humano. Esta partecita fue destruida, la humana, al paso de 28 días para no alimentar la controversia, según el biólogo Hiro Nakauchi. Y no es Hiro Nakauchi ese que están viendo. El que ven es el científico de Jurassic Park, responsable de la creación de los Velociraptors. Para mi miedo, y el de muchos, esta no es la primera vez que se unen genéticamente en un laboratorio células animales y células humanas. Se hicieron otros en que cultivaron células humanas dentro de embriones de cerdo y aseguran que, a pesar de sonar de película de terror, este experimento podría ayudar a muchos humanos que esperan trasplantes de órganos. Bueno, extraoficialmente sabemos que estos embriones, en caso de desarrollarse, podrían ser capaces de cosas maravillosas, como saltar la talanquera 1000 veces sin alcanzar el cansancio. ¿No les parece increíble? Miren, amigos, comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up. Se llama Nuevamente. Ahí ven las fechas en pantalla. Este domingo le toca a Denver. No falta nada para vernos en Denver. Y todas las fechas que están ahí. Nos vemos seguramente en cualquier parte del mundo. Muy pronto. Nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furio. Ya regresamos. No recibes bebés. Hasta entonces, arará.
Hola, soy María Casemprún, venezolana, en esta oportunidad interpretando a Edith Piaf, ya caracterizada, a punto de salir a escena. Y no quería perder la oportunidad de invitarlos a que nos acompañen en el Teatro Molière en la Ciudad de México en abril. Inviten a todos sus amigos, no solamente a la comunidad venezolana, sino a la comunidad latina en general que nos quiere acompañar, a los mexicanos, amigos, gente, familia. No se lo pierdan, este es un espectáculo hecho con mucho cariño. Nació, creció en Caracas, Venezuela, y ahora está volando por el mundo, orgullosamente.
Regresamos a Conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami, en mi caso, desde Vail, Colorado. Me encuentro en una asignación especial. Ya se encuentran en estudio mis invitados de esta noche. Bienvenido Víctor Muñoz. Víctor, un abrazo. Bravo. Y Harpy Serpa, quien es patinetero profesional. ¿Cómo estás, Harpy? Bienvenido también.
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
No, encantado de tenerlo. Miren, ¿qué es de su vida, mi don Víctor Muñoz? Entiendo que hay muchas cosas que están sucediendo en su vida actualmente.
Sí, muchas cosas. Una de ellas es que lancé hace poquito, a finales de diciembre, mi nueva canción. Se llama Desesperando, una canción que tenía demasiada ansiedad y, como dice la misma canción, estaba desesperadísimo por lanzarla. Y pues bueno, yo realmente, a mí me afecta muchísimo emocionalmente la situación del país, y por eso no podía lanzar esa canción antes, porque siempre que quería lanzarla había una situación difícil, y entonces yo sentía que yo lanzar una canción era como una manera de celebrar algo, ¿no? Y cuando estás viendo tantas penurias sucediendo en el país, pues me parecía como delicado y obviamente me afecta muchísimo. Entonces yo prácticamente como que decidí tomar esa pausa. Mucha gente me ha preguntado si hasta me retiré de la música, pero no es así, sino que a mí realmente me afecta muchísimo ver lo que pasa, hasta que llegó el punto donde dije, mira, si yo no me desligo emocionalmente de lo que está sucediendo en mi país, prácticamente voy a dejar de vivir y de hacer lo que a mí más me gusta y lo que yo más amo, que es cantar.
Sí, y es que es muy complicado, Víctor, y te entiendo perfectamente. Además que Sé muy bien el esfuerzo que has hecho y el amor que le tienes al país y bueno, lo complejo que es también intentar tener un timing entre la barbaridad que estamos sufriendo los venezolanos en Venezuela, específicamente en Venezuela, y los desmadres que estamos sufriendo los venezolanos que buscan sobrevivir comenzando una vida de cero en distintas partes del mundo. Entonces uno dice, caramba, quienes nos dedicamos al entretenimiento, ¿en qué momento encontramos una ventana para dar una buena noticia, sí, para celebrar un poco de alegría? En el caso de los cantantes, pues celebrar el amor, celebrar cualquier cosa, pues, sobre la música es eso, es alegría, es inspiración. Sí. Entiendo tremendamente, pero también quiero que sepas, y estoy seguro que hablo a nombre de los venezolanos, que no hay nada que temer. En tu caso, estamos convencidos del aporte que les ha dado a la lucha por rescatar la democracia en Venezuela. Me imagino que a partir del tema que grabaste con Nacho, has recibido a través de las redes sociales pues mucho feedback.
Sí, esa canción que grabamos en el 2015, creo que fue, ¿no?, cuando la asamblea, pues sí, dio muchísimo de qué hablar, y fue siempre fue esa intención, la intención de motivar a todos los venezolanos que todavía se encontraban allá y que pues tenían esas ganas, ¿no?, de salir. Y había muchos que no, muchos que como hoy no creen en absolutamente nada de las decisiones que toma el CNE ni el gobierno. Pero yo creo que ese empujón era necesario, y creo que la canción hizo que mucha gente se sintiera motivado de salir de su casa y que, mira, ¿sabes qué? Yo voy a votar por mi felicidad, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, creo que en ese momento pues tuvimos ese pequeño éxito, una pequeña batalla ganada, pero que bueno, desde ese momento hubo muchísimas batallas que se pelearon y que se ganaron, y creo que ese era el objetivo, ¿no? Obviamente el gobierno creo que tiene mucho más peso en muchas otras cosas y nos siguen pisando, y ellos siguen pisando cada vez más. Y bueno, obviamente ya con canciones no se puede luchar, ¿no?
Claro, yo creo que el gobierno no tiene más peso del que tenemos los venezolanos unidos, ¿no?
Claro,
para rescatar al país. Correcto. Creo que el gobierno tiene más armas, tiene más maña.
Exactamente.
Es más compacto, porque es así. La oposición, en medio de su postura democrática, pues igualmente, la democracia propone la puesta sobre la mesa de las ideas, las opiniones de todos, y eso en un momento donde estamos enfrentando a un poder monolítico totalitario tan complicado, pues exige también un cambio de mente por parte de quienes nos oponemos. Pero bien. Harpy, quería preguntarte, ¿dónde estás viviendo tú, Harpy?
Actualmente estoy viviendo en Bristol, Inglaterra. Me encuentro por aquí, por Florida, haciendo un tour de skateboarding, compitiendo, grabando unos videos que vienen próximamente para los siguientes 2 meses o algo así.
Te pregunto algo, y sácame de esta duda a ver si me equivoco. ¿Bristol es de playa?
Bueno, Bristol queda cerca de la costa, pero no es en la playa. Tenemos el río Avon, que es un río muy grande cerca, que finaliza justo en el centro de Bristol. Pero Bristol no queda exactamente en la playa.
No estaba en la costa.
No.
No. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo allá?
Tengo alrededor de 7 años viviendo en Bristol.
¿Y comenzaste con el tema de la patineta en Inglaterra o ya te fuiste montando patineta en Venezuela?
No, mira, yo comencé con el tema del skate, comencé a los 14 años, cuando estaba muy, muy chico. Era un chico de esos medio malaconductosos y tal. Pero bueno, comencé con el deporte a los 14 años y alrededor de cuando tenía 18 decidí irme de lleno, dedicarme profesionalmente al skate. Es un deporte que no es muy fácil en Venezuela. Obviamente, en Venezuela obviamente no tenemos mucho apoyo en cuanto a los deportes y mucho menos en cuanto al skateboarding, el BMX.
Tú lo dices por el tema de la infraestructura que necesitan para practicar, para entrenar.
Claramente, sí, porque no contamos con muy buenos skaters. Hay algunos que son buenos, pero realmente hacen los skaters de muy mala calidad y rueda y duran muy poco tiempo. Un skater inaugurado en 2011, en 2014 ya no sirve. Ajá. ¿Entiendes? Está lleno de huecos, no sirven la parte de arriba de los coping, de las rampas.
Porque no le dan mantenimiento.
No le dan mantenimiento y obviamente no usan el dinero como deberían usarlo. Pichirrean básicamente los materiales y queda de muy, muy mala calidad el skatepark. Queda bello. Tú lo ves y al principio, wow, tremendo skatepark. 4 años después no sirve. Es hasta peligroso para practicar el deporte.
¿Qué tal es el nivel de los patinadores en Venezuela?
Mira, el nivel de los patinadores en Venezuela es bastante alto. Es bastante alto. Lamentablemente, no contamos con los recursos para poder mantenernos patinando constantemente. Tengo muchas amistades que son afuera de Venezuela, podrían ser patinadores profesionales, pero están en Venezuela y no tienen la capacidad de poder comprar una patineta. Ayer estaba hablando con un amigo y me dice que para comprar solo la madera, la patineta, son 4 o 5 sueldos mínimos. ¿Entiendes? Mucha gente ha dejado de hacer el deporte porque no es posible acceder a los materiales deportivos.
Pero que no es posible hacer prácticamente nada.
Exactamente.
Nada, nada. Exactamente. A mí me sorprende muchísimo el que transcurra un nuevo día en Venezuela sin que las cosas cambien. Y hay muchísimas explicaciones para eso, lo sé perfectamente.
Claro que sí.
¿Tú alguna vez montaste patineta, Víctor Muñoz?
Sí, llegué a montar patineta, pero no soy bueno. Me caigo varias veces. Pero sí me hubiese gustado. Eso con las chamas, eso debe ser increíble, ¿no?
Bueno, sí.
Bueno, por favor, estamos hablando de deporte, chico.
Realmente gusta a los patineteros.
A las chicas malas le encanta.
¿Qué levantará más? ¿Un patinetero o un cantante?
No, obviamente el cantante.
No sé, pero puede haber. Por tu lado hay muchas chicas bellas que van pendientes.
Mira, Harpy, ¿y qué tal es Inglaterra para vivir?
Frío. Para mí como maracayero es frío. Realmente es un sitio hermoso, sobre todo Bristol. Bristol ganó este año, por tercer año consecutivo, la ciudad verde de Europa. Este es un sitio que me recuerda mucho a Maracay, porque yo comparo como que Bristol es Maracay, Manchester es Valencia y Londres es Caracas. Esa es mi manera de ver Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Bristol tiene edificios muy pequeños, tiene muchas áreas verdes, tiene una cultura muy abierta en cuanto al deporte, al arte, a la música.
¿Son receptivos con los inmigrantes?
Mira, realmente yo estoy muy contento. Yo no tengo, yo no tengo ninguna queja en cuanto a eso. Realmente es extremadamente increíble como el respeto que hay hacia el emigrante y la admiración. ¿Sabes? Aquí me ha pasado, por ejemplo, en Miami, que digo que soy de Venezuela y la gente, ok. Pero allá tú dices que eres de Venezuela y wow, el Caribe, la playa, el Salto Ángel, ¿sabes? Y es bien bonito. Realmente.
Qué bueno. Bien, no se retiren. Estamos conversando con Víctor Muñoz y con Harpy Serpa. Seguimos conectados. Los vendedores de Sada y Toyota son mis amigos. Son personas que no te van a caer encima con unas termitas buscando tu compra impulsiva. Todo lo contrario, son asesores que van a ayudar a escoger el mejor carro. Y luego te dan unos 30 días para que lo pruebes, para que decidas si ese es el que mejor se ajusta a tus necesidades. Puedes hacer un upgrade o un downgrade, dependiendo de qué tan cómodo te sientas con el carro que te has llevado. Te recomiendo, visítenlo en Sada y Toyota. Regresamos a Conectados, transmitiendo a través de la señal de Vivo Play y de TV Venezuela. A ver, Víctor, ¿cuánto tiempo te has tomado? Ya nos explicaste que habías hecho un receso porque no encontrabas el momento apropiado para lanzar un nuevo tema debido a la situación complicadísima que hay en Venezuela. ¿Cuánto tiempo ha pasado sin que saques material nuevo?
Pues yo creo que habían pasado como un año y medio, más o menos. Un año y medio sin... Porque como te digo, siempre pasaba algo. Después de la asamblea, salieron los estudiantes, las marchas todo el tiempo, mataban los estudiantes. Entonces, mete cómo tú sacas una canción de amor que se llama Desesperando cuando están matando a todos los... ¿Sabes? Es que me parecía incoherente. Pasó como un año y medio, más o menos.
¿Y todo ese tiempo que pasó, en qué forma lo utilizaste? Toda esta cosa terrible que pasa en nuestro país, ¿te mueve creativamente para componer?
Pues sí.
¿Te desconectaste y pusiste tu cabeza en otro lugar para poder componer sobre temas universales?
Totalmente, sí. O sea, lo que trataba era de no seguir ninguna de las cuentas de Twitter o de Instagram, de las redes sociales que tuviera que ver con Venezuela. Traté de enfocarme un poquito más en escribir, en componer y aprovechar mi soledad, ¿no? Porque fue un momento donde tuve mucha soledad. Yo viví aquí solo en Miami y como te digo, aproveché eso, ¿no? Y poder conectarme conmigo mismo.
Miami es una ciudad donde la soledad se sienta de una manera profunda, porque hay lugares, por ejemplo, donde el invierno o donde la misma nubosidad, o sea, los días son muy grises. Perú, por ejemplo, en Lima, sí, que salga el sol es un tipo echa fuegos artificiales cada vez que sale un poquito de sol. Miami es un lugar donde la soledad pegue fuerte.
Sí, yo creo que sí pega fuerte, aunque tú tienes a tu gente cerca. O sea, yo aquí tengo amigos, muchas amistades, pero con todo y eso, la soledad pega fuerte. O sea, tú no te vas a ir a la playa solo. Probablemente tus amigos tienen sus novias y tú no te vas a ir ahí de lamparita a estar con ellos. Entonces, sabes, siempre... Y también el salir aquí a rumbear o a celebrar, ¿sabes? También es como difícil. O sea, no a veces sientes que no encajas y realmente no se siente, como tú dices, fuertemente esa soledad.
Pero entiendo que eso va a cambiar.
sí, ya cambió. ya cambió. Sí, pregúntame.
No, es que si no lo anuncias tú, lo anuncio yo.
Bueno, yo lo voy a anunciar, Hace como un año aproximadamente, Jorge Luis Chacín me invitó a un concierto que él tenía en Panamá, y yo realmente no había ido a Panamá a cantar. Sí había ido para visitar, pero nunca a cantar, y recuerdo que me invitaron, su invitación fue también súper random, y me dice: mira, Víctor, yo voy a ir a cantar, mañana me voy a Panamá y, bueno, ¿te gustaría cantar conmigo? Yo le dije: bueno, mañana es jueves, no tengo nada que hacer aquí en Miami, si me consigues el pasaje y me consigues todo allá, pues yo le echo pichón. Y me dijo: claro que sí, yo lo consigo. Lo consiguió y decidí irme, pues, a vacilarme a Panamá y cantar unas canciones con Jorge Luis. Y resulta que la chica que estaba presentando ese concierto, pues yo no la conocía. Simplemente cuando me tocó cantar, veo una chica que está enfrente de mí, que está cantando mis canciones, y había una canción que realmente no la conocía nadie. La escribí con Jorge Luis y era una canción que estaba bien reservada, ¿no? Que salió muy poquito por ahí por las redes, pero ella se la sabía completica. Entonces me llamó muchísimo la atención. Además, era como que la chica que más brillaba enfrente de mí. Y yo dije: bueno, nada, espero conocerla cuando me baje de tarima, ¿no? Obviamente. Cuando me bajé de tarima, ella entró al camerino, nos saludamos, ¿sabes? Traté de hacerme el duro un poquitico. Y bueno, después de ahí, que bueno, vamos a celebrar. ¿A dónde vamos? Jorge Luis me dijo: vamos a un local ahí en el casco. Y le dije: bueno, vamos, pues. Y ella estaba en ese grupo. Y bueno, conversamos un poco, bailamos, y bueno, yo creo que ahí fue donde hubo el click, nos enamoramos. Y claro, yo frecuentemente no voy a Panamá. Ella sí me vino a visitar en un momento en Miami, y bueno, ahí como que surgió el amor. Ella tomó la decisión de venirse a Miami.
¿Hace cuántos años fue esto?
Esto fue hace menos de un año.
Menos de un año.
Sí.
¡Ay, esta historia se está poniendo buena!
Y bueno, ya cuando ella se vino, pues, acá a compartir conmigo, pues ella se convirtió en corresponsal del canal donde ella trabajaba, porque además ella es periodista deportivo. Y bueno, se vino a vivir conmigo hasta que tomamos la decisión de casarnos.
¡Ay, toma! Ok. Se van a cansar. A cansar no. Se van a cansar de no estar casados. Eso quise decir.
Exactamente.
¿Cuándo se casan?
Nos casamos este domingo.
Este domingo.
Este domingo. Muy bien. Y sí, bueno, y bueno, estoy un poco nervioso porque... Pues bueno, esto es una decisión bien, bien fuerte para cualquiera. Pero bueno, creo que estoy realmente decidido. es la persona con la que más he sentido ese feeling de compartir tu vida. O sea, lo hace tan fácil y lo hace tan sabroso. O sea, no vayan a malinterpretar.
Compartir la vida,
exacto.
¿Qué otra cosa podría ser?
Claro.
Entonces, eso es lo que quiero para siempre. Y bueno, esa es la decisión. Nos casamos este domingo.
Felicidades. Y quiero aprovechar un momento para despedirme de todas las muchachas que estaban viendo el programa. Mañana tenemos otro que también va a estar muy bueno con gente que ustedes también quieren y sigue soltera. Mira, ¿tú habías compartido esta noticia con alguien?
No, realmente no. Esto está bien hermético. O sea,
en este momento se está enterando tus fans de tu decisión para este domingo.
Y los tuyos.
Muchas gracias, Víctor.
Exactamente.
Me contenta mucho. Y te voy a decir una cosa. Yo me he casado 3 veces.
Okay. Entonces,
viniste al lugar correcto. Y qué maravilla que hayas tomado esa decisión.
Sí,
es algo que te va a dar, te va a centrar, te va a dar una perspectiva distinta de la vida y seguramente te hará una mejor persona. A mí mi esposa me ha hecho una mejor persona.
Exactamente.
Y en tu caso seguramente vas a ver cómo tu musa se va a ver crecida ahora.
No, es así.
Vas a tener esa felicidad en tu casa.
Realmente es así y por eso es que estoy tomando esta decisión y tan rápido, porque tenemos un año. O sea, yo la conocí a ella el 28 de marzo, ni siquiera hemos cumplido un año, y ya, o sea, ya me veo con ella por siempre, en un futuro, y eso es lo
que... Harpy, queremos conocer tus impresiones en este momento. Tú eres la persona que está más cerca de Víctor Muñoz al momento que le da la noticia al mundo de que se va a casar. ¿Cuáles son tus impresiones, Harpy?
Bueno, me parece que es una noticia muy bonita, te felicito.
Gracias, hermano, gracias.
Y suena una historia bastante bonita, ¿no?
Sí, lo es, sí lo es.
Sí, realmente cuando uno siente ese sentimiento así, uno no lo puede dejar ir. Es ahí el momento y...
Bien.
Oye, pero espérate un momento,
¿qué estás
haciendo, Harpy? Mira,
está claro, está claro.
Los que te siguen a ti también es de un tipo patinetero, ¿sabes? O sea, un tipo rudo y tal, como no te lo pongan aquí, corazón de melón.
Bueno,
no te preocupes, porque este programa no se ve en Bristol.
Ok. No te creas, sí se ve. Tienes bastantes seguidores por allá. Tenemos una comunidad de venezolanos que te escuchan por allá.
Ya vamos a arreglar una presentación en Bristol.
Seguro que
no se retiren. Seguimos comenzando con Harpy Serpa y con Víctor Muñoz. ¡Que se casa el domingo! Por acá, por conectado. Si estás pensando en comprar una propiedad de inversión en la Florida y no sabes a quién solicitar un crédito rápido, RBI o RBI Mortgages, la entidad financiera que ayuda a clientes extranjeros o residentes a poder comprar las propiedades de inversión que desean. Desliza hacia arriba. Regresamos a Conectados, hoy conversando con Víctor Muñoz y Harpy Serpa. Harpy, ¿cuál es la modalidad de patineta en la cual te desempeñas?
Yo me desempeño en la categoría de street, pero con un longboard, que no es normal. Normalmente,
o sea,
street es más hacer trucos.
Freestyle. Explícame un poco.
Es más hacer trucos en escaleras, barandillas, en piscinas, en birds, en medias tuberías. Pero la diferencia es que yo lo hago con una tabla que es muy larga. Normalmente las tablas largas las utilizan para hacer downhill, velocidad, para hacer derrapes. Esta modalidad en el skatepark es una modalidad que está tomando fuerza durante los últimos 6 años y está tomando fuerza mayormente aquí en Estados Unidos, sobre todo en California. ¿Y
cuál es el atractivo de hacerlo con la tabla más larga?
Mira, realmente es personal. Realmente es un reto personal. Al ser la tabla más larga, es más pesada, es más difícil de hacer los trucos.
Okay.
Y realmente, no sé, me da como ese feeling cuando logro hacer un truco que hace alguien con una patineta pequeña y lo vengo y lo hago yo con ese tablón de planchar. Y bueno, realmente...
Es una cosa de imponerse, pues. O sea, aquí llegó el tipo de la tabla larga.
Sí, es básicamente lo mismo, es patineta, simplemente que es más larga, ¿sabes?
Uh-huh. Ahora, ¿has tratado alguna vez el snowboard, de hacerlo en nieve?
No he tratado snowboard, pero seguramente lo voy a hacer este año. Tengo una invitación para ir a Francia y, bueno, va a ser la primera vez. Estoy bastante emocionado. Es un deporte que siempre he querido hacer.
Claro, porque tiene muchísima similitud con la patineta.
Sí, bastante.
Y seguro lo vas a disfrutar mucho.
Claro que sí. Realmente he probado el surfing, he probado el kitesurf, el windsurf, pero nunca he probado el snowboard. Siempre he tenido esa piquiña de cómo se siente, porque sobre todo que la gente que hace snowboard suele agarrar velocidades muy altas y hacer trucos a muy alta velocidad, mucha altura, y eso me llama bastante la atención, ¿sabes?
Claro, claro. Y de hecho creo que debe parecerse más la sensación de hacer snowboard al surf que a la patineta, porque la resistencia que ofrece la nieve es un poco más sutil, se parece más a la resistencia que ofrece el agua. Okay. La patineta va como más adherida al asfalto.
Bueno, te voy a hacer caso, ya he estado viendo tus videos.
Mira, ya estoy sonando
lleno de nieve,
¿sabes?
Un hombre que sabe de esquí, ¿sabes? La gente se va a cambiar de canal, ¿sabes?
Tu camero cachatén. El tipo siempre ha demostrado que no sabe nada de nada.
Sí, vale.
Mira, Víctor, cuéntame. ¿Y dónde va a ser la luna de miel, compañero?
No, bueno, por ahora no tengo cuadrado nada de luna de miel. Además que ella se va, nos casamos y ella se va como a los 3 días para Londres, casualmente, porque su hermana va a dar a luz. Por eso sus padres no nos van a acompañar en este matrimonio.
Pues tu familia sí viaja de Venezuela para Miami.
Sí, llegaron ayer casualmente. Y bueno, estamos con ellos para arriba y para abajo. Hoy casualmente también nació mi sobrinita.
Felicidades.
Sí, oye, gracias.
Muchos motivos para celebrar, Víctor.
Exactamente. Pero bueno, ella se va y va a estar por allá como un mes. Y bueno, vamos a ver para cuándo hacemos esa luna de miel.
Mira, cuéntame un poco sobre el tema y la relación con Nacho. ¿Han trabajado juntos a partir de Mi Felicidad o no lo han hecho?
Bueno, aparte, después de Mi Felicidad hicimos otra canción que se llamaba Aquí Nací, pero como que no encontramos nunca el momento de hacerla muy pública. O sea, la cantábamos en alguno que otro concierto, pero no la hicimos como un tema promocional. Después Nacho pues tenía pues ese conflicto con la salida de Chino y Nacho y pues comenzó de lleno y enfocado en su carrera personal, y pues de ahí en adelante no tuve como que más contacto con respecto a la situación Venezuela, ¿no? Uh-huh. Y bueno, obviamente es de entender que él pues tiene sus metas personales como es
claro,
ese proyecto, el proyecto Nacho, ¿no?
Ajá. Mira, y este paso por Miami te ha significado nuevas amistades importantes en el mundo de la música, te ha nutrido profesionalmente al conocer a productores, porque Miami es un epicentro importante para la música latina.
Sí, sí lo es. Yo desde que estoy aquí viviendo, pues he conocido muchísima gente, he estado pues componiendo para muchos artistas. Y bueno, y también firmé con la disquera Sony Music. Y pues me ha ido súper chévere, gracias a Dios, y por eso sigo en este proyecto entre cantante y compositor, ¿no? Y es lo que más me motiva y me llena.
Harpy, cuéntame un poco sobre la historia tuya con la patineta, porque yo recuerdo, por ejemplo, yo monté patineta mucho cuando era muchacho. Y me iba para el colegio con la patineta. Y siempre me pareció que la patineta era como... Era tan fácil de montarla en cualquier lugar. O sea, de hecho, donde había una superficie extensa y tal, ahí uno se lanzaba con la patineta. Y todavía, para aquel entonces, tú entenderás, yo ya no soy un muchacho. Por favor, no toques el tema, solamente lo estoy citando para explicar un poco mejor lo que estoy diciendo. Hoy día hacen cosas insólitas. Con los handrails y todo esto, o sea,
sí.
Háblame un poco del entrenamiento, de cómo progresa, cómo evoluciona un patinetero, cuántas fracturas hay en tu cuerpo, ojalá que no sea ninguna, pero es un deporte además arriesgado.
Sí, realmente es un deporte bastante arriesgado, un deporte de riesgo, un deporte extremo. Ahorita ando lesionado, tuve un pequeño accidente practicando un nuevo truco. Bueno, realmente el entrenamiento cuando yo estoy en Inglaterra, yo soy una persona normal, yo tengo mi trabajo y cuando tengo mi tiempo libre, mi prioridad es el skate, ¿no?
¿Qué haces fuera del skate? ¿Cuál es tu trabajo?
Mira, soy roofer, hago techos de ajá. Pero hago reformaciones de construcciones antiguas. Los techos más nuevos, digámosle así, que hago tienen 300 años de antigüedad. Tuve la suerte de conocer a un inglés que hablaba español, yo recién llegado a Inglaterra, y por referencia le dijeron, mira, este chamo está llegando y el chamo trabaja duro, dale la oportunidad a ver. Bueno, y el hombre terminó siendo mi tutor, me enseñó la profesión como tal.
Pero eso es un arte. Eso es un arte. Eres un escultor.
Es un arte. Realmente no se cataloga como construcción, se cataloga como
restaurador.
Restaurador. Y realmente es un trabajo muy bonito. Hay unas historias que son bastante cómicas, ¿no? Hay una tradición entre los techeros que hacemos eso, que cuando cierras el techo está hecho de piedra. Ajá. Todas las tejas son de piedra y son talladas a mano con el mismo, ¿cómo te explico? Al mismo nivel que se hacía hace 300 años, con la misma técnica. Entonces, cuando tú cierras el techo, normalmente dejas algo adentro, una carta, un billete, una moneda, y hemos encontrado monedas de plata de 1700, wow. Hemos encontrado wow. cartas de 1900, encontré una carta de un duque, una vez, me la traje conmigo para Florida, es uno de mis tesoros. es un trabajo muy bonito, y en mis tiempos libres, obviamente mi prioridad es el skate, entrenar seriamente skate. En este caso, que estoy aquí ahora en Florida, mi patrocinante es de aquí, Cannibal Skateboard, me trajo uh-huh. para entrenar básicamente, para subir el nivel, y aquí es un poco más, es distinto. Yo, mi trabajo es patinar 8 horas al día, de lunes a sábado. El entrenamiento es bastante fuerte, el dueño de la empresa es una leyenda del longboard, John Milstead, uh-huh. es una leyenda de los 90. Y bueno, tuvo la visión de hacer una marca de skate que fuera de longboard, que fuera más enfocada hacia hacer la categoría más street. Porque uh-huh. normalmente las compañías que hay de longboard son un poco más, como te expliqué, de downhill, de
velocidad, claro.
Este hombre se enfocó en hacer algo más radical, más fuerte.
Oye, pero qué interesante lo de los techos. Ya vamos a seguir conversando sobre esto. Víctor Muñoz, Harpy Serpa, seguimos conectados.
Vientos chocan con mis sueños, buscando explicación a todo lo que siento. Un sentimiento que se metió en mi cuerpo. Entendía lo que estaba viviendo, sin darme cuenta, quedé atrapado en tus besos y ni siquiera puedo salir de ellos. Te metiste en mis ganas, me perdí en tu magia. Tú eres mi adicción, llenas mi corazón. Quiero tenerte hoy, esta ansiedad te juro que me está matando. Oh, oh, de amor, quiero escuchar tu voz, tengo necesidad de verme en tus labios. Necesito verte hoy, estoy desesperando.
¡Bravo! Regresamos a Conectados. Víctor Muñoz, Harpy Serpa. Ese es el tema que estás lanzando ahora.
Ese es el tema que estoy lanzando ahora. Y voy a tocar ahora el tema que canté, que te comenté que mi novia estaba cantando. Era la única persona que se la sabía. y tú teníamos esta canción en común. O sea, ambos... ya llegó, por cierto. Teníamos esta canción en común, el sentimiento, ¿no? Y era mucha coincidencia. Ella me hizo cantársela en su story de Instagram. En ese momento, cuando la conocí, me dijo, Víctor, por favor, canta este, estamos viendo lo mismo. Y la grabamos en el story.
Entonces, oye, imitas perfecto, no la conozco, pero sé que ella habla así.
Y dice así.
Ya pasó, aprendí del gran error que fuiste tú, mi amor. Y no hay rencor. Yo creí que este amor sería por siempre, pero no fue así. no eras para mí. Yo te amé, fuiste parte de mis sueños, pero mejor fue huir, dejarlo todo así y alejarme de ti. Adiós, adiós, adiós. Que te vaya bien, estés donde estés y con quien estés. Yeah. Adiós, adiós, adiós. Toma mi canción y cuando estés con él, ve y recuérdale que no habrá nada que temer. Porque lo nuestro ya pasó. Ya pasó, yeah, yeah.
Bravo,
bravo.
Gracias.
Oye, qué maravilla, Víctor. Pues te deseo todo lo mejor, todo lo mejor.
Gracias,
y,
hermano.
Y a tu novia. Qué bueno saber que estás contento y que estás feliz.
Gracias.
Me hace
gracias.
Feliz verte feliz.
Gracias, hermano. Gracias.
Mándale un gran abrazo a tu papá.
Claro que sí, seguro que sí.
Que siempre ha estado tan presente en tu carrera y,
siempre.
Y ha sido un hombre que te ha apoyado siempre toda la vida. Y
desde
bueno, tuve la oportunidad de conocerlo en algún momento y me parece un tipazo.
Es así, gracias.
Esto, Harpy, ¿cuándo vuelves a Inglaterra?
Regreso el día 20 de marzo a Inglaterra, pero estoy de regreso el 3 de septiembre aquí a Florida otra vez.
Aquí a Florida.
Sí, tengo dos competencias importantes en septiembre. Y regreso, voy a estar alrededor de 2 meses de nuevo por acá.
Cuando viajas llevas tu patineta contigo? ¿Llevas varias patinetas contigo?
Cuando viajo para acá, para Estados Unidos, no. Solo traigo los trucks y las ruedas. Realmente solo los trucks, porque la compañía queda aquí, entonces agarro las patinetas cuando llego aquí a la compañía y todo chévere.
¿Y por qué los trucks? ¿Por qué traes los trucks?
Porque... uso unos trucks en especiales que no son fáciles de conseguir y realmente esta vez voy a dejar los trucks aquí, voy a dejar un par de trucks aquí para en septiembre cuando venir solo con mochila, porque la maleta deportiva es horrible cargar con ese maletón. Bueno, tú lo sabes.
¿Y los trucks? ¿Qué son los trucks?
Los trucks son en donde van las ruedas.
Ruedas. Oye, por favor, pero mírame tú, el muchacho de la guitarra no sabe nada de patinetas, Harpy. Tú y yo somos patineteros.
Por supuesto. Pero bueno, cuando viajo por Europa, sí, cargo mis patinetas encima. Suelo viajar con una armada y 3 tablas por si parto tabla. Que suele pasar.
Mira, ¿y has vuelto a Maracay?
No he vuelto desde que me fui hace 8 años.
No. ¿Y eso tiene un motivo particular o es que no has tenido la oportunidad?
Realmente al principio no tenía la oportunidad. Yo cuando me mudé a Europa llegué a Holanda y se me hizo bastante difícil porque ni hablaba inglés ni hablaba holandés. Te puedes imaginar a ese maracaballero por allá buscando trabajo. luego me fui para Inglaterra a aprender inglés y a conseguir trabajo y tal. Y bueno, el proceso fue bastante lento para mí. Yo llegué sin pizca de inglés. Y fue bastante, bastante rudo al principio al llegar. Y luego, las veces que he querido bajar, mi madre me lo ha prohibido. Me dice que por favor no baje, que eso le va a causar a ella preocupaciones y cosas y angustias. Y bueno, prefiero llevarme a mi mamá una vez al año para allá, para Inglaterra. El año pasado estuvo 3 meses conmigo. Okay. Gozamos un pullero, ¿sabes?
¿Y hay muchos venezolanos en Bristol?
En Bristol es bastante cómico. Cuando nosotros llegamos había muy pocos venezolanos y me traje unos amigos, me traje unos primos a los que sabía que tenían por ahí la opción de llegar a Europa legales. Les dije vénganse que aquí tienen a dónde llegar y cada uno hoy en día arrancó su vida y tenemos un círculo de amistades,
o sea,
bastante de Maracay.
El fundador de la comunidad venezolana en Bristol.
Uno de ellos. Sí, pero vemos
mira,
ya un
pues
grupo.
Te mando un gran abrazo. Muchas gracias por venir al programa y todo el éxito. Ojalá pueda algún día verte montar las patinetas. Igualmente, tiene mucho material colgado en internet, ¿verdad?
Sí, a través de las redes sociales, por mi Instagram, @YarpySerpa, por el canal de YouTube, YarpySerpa TV, y por mi Facebook, Yarpi Serpa.
Ok. Víctor, felicidades de nuevo. Gracias, este domingo, que sea un día increíble como seguramente va a ser.
Con el favor de Dios, gracias.
Muchas gracias por la invitación, Luis, y un placer. Es un sueño para mí estar aquí, ¿sabes? Muchas realmente.
Para mí también.
Muchas gracias.
O sea, es lucha.
Muchas gracias a ustedes. Ya será hasta mañana.